Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. Hablemos.
Que ya es de anoche. Y empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Todos locos por el balón. Al toque o al paradón. Estamos locos por el balón. Vaselina, chilena o escorpión, loco por el balón. Y lo damos todo por la afición. Estamos locos por el balón. Locos por el balón.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 del miércoles. Ya queda menos, ¿eh? Ya queda menos para el fin de semana y para el primer gran clásico de esta temporada 2015-2016. Se lo decimos ya para que no hagan más cábalas. Leo Messi no va a ser titular el próximo sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. No va a jugar de inicio, aunque seguro que lo hará una vez avance el partido. Hoy nos va a tocar mucho clásico, muchísimo clásico y casi casi un tertulión. Pero antes nos hemos planteado una cuestión esta tarde. ¿Ustedes cómo se imaginan que debe vivir ahora un musulmán de bien? Una persona que profesa esa religión, en cuyo nombre se han cometido los terribles atentados de París. Y en cuyo nombre, pero sin representar en absoluto sus creencias, se cometen atrocidades una y otra vez. ¿Son señalados? ¿Pueden desarrollar su vida sin temor a nada? Vamos a saberlo.
Euromaster, expertos en el mantenimiento de tu vehículo, te ofrece los titulares del día.
Enseguida se lo vamos a preguntar a un jugador marroquí que fue campeón en España y que es todo un ídolo en su país. Y quien además los atentados del pasado viernes le pillaron en la capital francesa, le pillaron en París. Estamos en la cuenta atrás del clásico. A medida que pasan los días, las enfermerías se van vaciando y como si fuera un plan preestablecido, no se espera que haya ausencia alguna. Tampoco la de Keylor Navas, que hoy ha trabajado casi casi con normalidad. En el Barça, Messi considera que su participación en el clásico de inicio puede ser demasiado arriesgado y como ya les contamos, quiere recuperar la rodilla al 100% para rendir al máximo. Por eso ha tomado la decisión de ver el inicio del partido desde el banquillo. Ha pesado también el hecho de que el equipo, el Barça, esté funcionando bien en los últimos partidos. A 72 horas del choque del clásico del Bernabéu, a 72 horas desde luego, él se ve en el banquillo de inicio. Y como todo lo que rodea el clásico es muy susceptible, y más el arbitraje, fotos están haciendo todo tipo de lucubraciones por el cambio que ha habido de un asistente de Fernández, Borbalán, que está ahora mismo con muletas.
Bueno, sí, eso es para la gente que cuenta noticias sin estar en el lugar donde está la noticia, Joseba. Y es que el colegiado Fernández Borbalán del Clásico no va a llevar a uno de sus asistentes habituales, que es Jorge Canelo Prieto. Este asistente hace una semana se lesionó, tiene un fuerte esguince de tobillo. De hecho, ni tan siquiera ha venido a Madrid a las pruebas físicas y a la concentración de los árbitros aquí en Madrid. Y, por tanto, no va a estar en el Clásico. Así que se sustituye por su asistente suplente en este caso, que va a ser Diego Barbero. Pero, como te digo, Joseba, con haber estado ayer en las pruebas físicas y ver que cuatro árbitros no las pasaron, dos porque se cayeron en las pruebas físicas, uno por gripe y este porque no fue, la noticia pues ya estaba allí, ¿no? Con lo cual le hubiera sobrado el resto, ¿no? Pero bueno, como todo lo que rodea al clásico, como tú dices, levanta mucha suspicacia, pues eso. También te cuento otra noticia. Que
cambio de asistente, pero en este caso por una lesión.
Por una lesión, causa forzosa, no, que yo sepa, con muletas no se puede evitar. Y luego otra noticia que te cuento, que el juzgado ha admitido hoy a trámite la querella presentada por Muñoz de Morales, por el vocal del Comité Técnico de Árbitros, contra Jacinto Vicente, además ha sido en el día de hoy, que fue el abogado que presentó la denuncia anónima a Linier. Y si me dejas contarte una buena noticia para el estamento arbitral, después de toda la mala,
sí, hombre,
que
vamos a contar
contando,
alguna buena para los árbitros.
Esto,
hombre,
de primero en COPE, vamos a contar que España no uno, sino podría tener dos árbitros en la Eurocopa de Francia. Esos dos árbitros es debido, evidentemente, a que se pasa a tener 8 selecciones más, por tanto va a haber más árbitros, se van a pasar de 12 a 18 árbitros. Y países como Inglaterra, Italia o España, que son potencialmente con ligas más potentes, podrían tener hasta dos árbitros. Uno es seguro, Carlos Velasco Carballo, que además es su último año y pasó muy bien el test del otro día de Hungría-Noruega, del partido de repesca de la Eurocopa. Y el otro sería Mateu Laoz, que ahora mismo es el segundo árbitro digamos, de ese grupo élite de España, que podría estar en esa Eurocopa. Pero, insisto, todavía no es seguro, porque se decide a final de este año, lo decide Pierluigi Collina, que es el mandamás de los árbitros a nivel UEFA, pero esa es la noticia, que España podría tener no uno, sino dos. Velasco Carballo seguro,
¿seguro?
Mateu Laoz, la otra opción muy posible de que también estén en Francia.
Muy bien, pues a ver si es verdad y a ver si pueden estar los dos. Y Javier Tebas, el presidente de la Liga Profesional, lo tiene muy claro. Ni San Silvestre Vallecana ni la madre que lo fundó. No hay nada que pueda parar al fútbol, así lo ha dicho hoy. Ni la San Silvestre Vallecana. Así que el Rayo Atlético de Madrid se jugará el día 31, el día Nochevieja, a las 12 en punto del mediodía, y el Villarreal Valencia se jugará el día 31 a las 4 en punto de la tarde. Y al margen del fútbol, máster de tenis, victoria contundente de Rafa Nadal en la segunda ronda ante Andy Murray, y ya está en semifinales. Y todo lo contrario, David Ferrer, que ha perdido ante Wawrinka. Rafa siente que ha mejorado, aunque considera que ahora mismo está en otra liga.
Djokovic no es mi liga, ¿no? He estado en otras ligas y he intentado ir ganando mis ligas, ¿no? Para intentar llegar a esa liga siguiente. Y bueno, en estos últimos torneos estoy jugando otra liga distinta de la que he jugado todo el año, porque estoy jugando con los 8 mejores y de momento he sido capaz de ganar a 2 de los 4 mejores. Con lo cual, a día de hoy, no sé lo que va a pasar el día de mañana, y desde los pies en el suelo es totalmente y máxima humildad, a día de hoy sí que estoy jugando la liga que quiero jugar, o que trabajo para jugar.
La verdad es que está en el mejor momento de la temporada Rafa Nadal, que hoy ha jugado un gran partido. Y en baloncesto, cuarta derrota del Madrid en la Euroliga, 2 victorias y 4 derrotas. Esta noche en el Palacio de los Deportes, Real Madrid 82, Khimki de Rusia 85. Y hoy además vamos a recordar la figura de John Lomu, el mítico jugador neozelandés de rugby que murió ayer a los 40 años afectado por una enfermedad renal.
Si hace 15 años te dicen, ¿quién muere antes? ¿Isabel II, la reina inglesa, o John Lomu? ¿Verdad? Pues joder, que va a morir antes, va a dar burrada. O sea, parecía la salud, la plenitud,
es que era el cuerpo,
la excelencia
perfecto.
Física. Por
nunca jamás se podía pensar que ese cuerpo pudiera tener un defecto.
Yo creo que no he visto una cosa igual, de pues, físico, de fuerza.
Pues fíjate, hace 11 años ya le sometieron a un trasplante de riñón y desde entonces ha estado penando.
Pues si sale segunda tiene 90 años.
Pues fíjate, y ahí está. Y lo que te rondaré morena. En fin, recordaremos la figura de John Lomu, ese primer gran jugador de rugby que fue muy mediático y que dio a conocer este deporte a nivel mundial. Y es miércoles, así que abrimos el bar de Mou.
Diga.
¡Aló!
¡Eh!
¡Manolo Lama!
¡Sí!
¡Ok! ¡Un placer saludarlo!
¡Ay, ay, ay!
¡Manolo Lama! ¡Le estamos platicando desde Paraguay!
¡Oye!
¡Es usted una referencia en el periodismo deportivo español! ¿Me está escuchando?
Sí, lo estoy escuchando.
Ya estamos aquí casi todos. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿se va?
Está Roberto Palomar en Marca. Hola Robert.
Hola, ¿qué tal?
Siro López, hola Siro.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida. Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
José Joaquín Brotón, hola Broti.
Hola, buenas noches.
Y Tomás Guas, hola Tomás.
Buenas noches, yo estuve al lado de Lomu en Londres una vez. Impresionante.
Sí. Y no te pisó porque te apartaste, seguramente. Porque no se daría ni cuenta de que estabas al lado suyo.
Porque no quiso la criatura.
Porque no quiso. Bueno, pues ya sé que tenéis muchas ganas de hablar del clásico, ahora lo haremos, pero antes, era una cuestión, como les decíamos al inicio, que nos planteábamos esta tarde. ¿Cuál debe ser el sentir de un musulmán de bien, de una persona que tiene una creencia religiosa concreta y en cuyo nombre se están cometiendo estas atrocidades y que contravienen, además, la esencia de esa religión? Él es un ídolo en Marruecos, jugó 8 años en el Depor, con el que fue, además, campeón de Liga y campeón de Copa, y ahora mismo está en Marruecos. Nureddin Naibet, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Estás en Marruecos ahora mismo?
Sí, estoy en Marruecos. Sí.
¿Y es ahí donde vives habitualmente o no?
Hombre, normalmente cada vez tengo el tiempo, subo para ver los partidos en España.
Uh-huh.
En las vacaciones también.
Ver a tu Depor, me imagino, básicamente.
Sí,
¿no?
Hombre, me gustaría ir este fin de semana para apoyarle para el derbi.
Ajá, para ver.
Bueno, como. Sí.
El derbi gallego, sí, señor. Otro
sí,
palacio importante.
Hombre, me gustaría verlo otra vez.
Claro. Sueles ir a París y, de hecho, yo creo que Nureddin, el pasado viernes estabas en París, ¿no?
Sí, normalmente toda la semana yo estaba en París con mi familia. El día normalmente de los atentados, la verdad, estuve paseando y era el viernes. Tampoco no pasa nada donde estábamos nosotros. A la entrada del hotel estuve mirando, la verdad, que pasó a otro cerca del campo. Donde estaba la gente comiendo fuera de lamentable la verdad.
Nureddin, ¿qué pensaste en un primer momento en cuanto tuviste conocimiento de los atentados?
Bueno, la verdad es algo muy muy mal, la verdad. A mí no me gusta el terrorismo, no me gusta que la gente muere inocente, la verdad, no. Es un poco como mis hermanos, la gente habla del Islam, el Islam no es así, el Islam es una religión de paz, la verdad es gente, esta gente la verdad no lo sabe que está pasando en la cabeza, que mata gente así, inocente, la verdad.
Sí, porque tú, Nureddin, eres una persona de, con unas profundas convicciones religiosas y cuando sí. Escuchas que todo esto se hace en nombre de la religión, de tu religión, ¿qué
piensas? No, es mala imagen. La verdad, me daba la pena, no solo yo, en cualquier mis hermanos que mira estas cosas, la verdad no le gusta, porque el terrorismo es algo que no puedes ser comprender, no puedes comprender el terrorismo, es algo muy... No lo sé, la verdad, la gente, hay gente que aprovecha de esta gente que, de la pobreza, de la gente que no está bien educada, la verdad, como musulmán es mala imagen para nosotros, y quiero que la gente aprende, conoce muy bien la religión musulmana, antes de juzgar a los musulmanos.
Claro. ¿Y un musulmán como tú, tiene miedo, vive con miedo?
Hombre, vivir con miedo es siempre. La verdad, el miedo es una fuerza también.
¿Y temes ser señalado? Es ser temido incluso, ¿no? Cuando te ven por la calle en un país europeo.
No, la verdad no, porque soy uno más y tampoco no estoy molestando a la gente. No, nunca tenía miedo. Yo vivía en cuatro países tampoco. Yo estaba respetando a la gente... A mí mismo el primero, automáticamente que los demás van a respetarte, nada más, a integrar con la gente donde estás, es así.
Oye, y después de todo lo que ha pasado, ¿temes que pueda haber represalias para los musulmanes?
¿Perdón?
Si puede haber represalias, si puede la gente tener ganas de venganza contra vosotros.
No, venganzas no, normalmente tampoco el Islam dice que tienen que vengar de algo. O matar a una persona, porque el Islam dice normalmente, si matas a una persona, ¿cómo matas todo el mundo? Si salvas a una persona, ¿cómo salvas todo el mundo?
Bueno. ¿Tú tienes hijos, Nureddin?
Sí, tengo tres.
¿De qué edades son?
Son de 10, de 9, 6, 4.
El mayor, por ejemplo, te preguntó qué pasó en París el otro día.
Sí, el otro día estaba mirando y me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué voy a decir? Esta gente no tiene nada, porque estaba escuchando cómo está estudiando el español. Estamos siempre mirando el español y me pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué voy a decir? Es gente que no tiene religión, no tiene nada esta gente. Quiere matar gente así, nada más.
Has dejado muchos amigos en España y uno creo que estuvo contigo en el Depor, no jugó, aunque podía haberlo hecho, ¿verdad, Siro?
Bueno, yo gané una liga también gracias a estos, ¿eh? O sea que yo tengo ahí mi trofeito en esto. ¿Qué tal, Nureddin? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Yo siempre le llamaba al moro, mi moro, o sea que...
¡Sí, hombre!
Y yo creo que Nureddin, además, fíjate, Joseba, es un jugador que teniendo suerte, porque ha triunfado en el mundo del fútbol, yo siempre decía, era un jugador, por ejemplo, para equipo grande, ¿eh? El Depor era un equipo grande en aquella época, ¿no? Pero era un jugador para Madrid y Barça, ¿eh? Y en algún momento estuvo cerca, yo creo que del Madrid estuviste cerca, ¿no, Nureddin?
Sí, tres veces, normal. La llegada de Tosa, que claro. La llegada también de Henkens, y la llegada también de Carlos Queiroz.
Ya. ¿Es lo que te faltó quizás? ¿Es tu asignatura pendiente lo que te queda ahí en el historial de decir jugar en el Madrid?
Hombre, normalmente tampoco no arrepiento de seguir jugando como jugador del Depor, nunca, porque ahí gané también la liga. Es más fácil ganar la liga con el Depor, con el Madrid, con el Depor. Y también la gente aquí siempre pregunta a mí normalmente por qué... Estos días, cuando era jugador del Depor, no fiché para el Madrid, porque el destino también, tampoco no arrepiento por quedarme en el Depor, y triunfando también con el Depor, la verdad.
Y Nureddin, cuando tú jugabas, no había este tipo de terrorismo islamista aquí en Europa, sí pasaban embajadas americanas por África...
No. Por eso es una pregunta muy muy sencilla, muy correcta, porque tenemos que también preguntar por qué.
Claro, eso es lo que te pregunto. ¿Por qué crees?
Es la única cosa, es la pregunta correcta. ¿Por qué? hace normalmente 20 años, últimos 20 años, las cosas, la verdad, el mundo está, no lo sé.
Pero entre los musulmanes, habláis y decís, ¿qué le pueden decir a un chaval? Porque normalmente son chicos jóvenes, claro, el que es padre y tiene la preocupación de tener que alimentar a sus hijos, normalmente no se mete en esto, pero ¿qué le pueden decir a un chaval para convencerle? ¿Tú te lo explicas? ¿Sabes lo que cómo les comen el coco? ¿Qué es lo que les dicen? ¿Es verdad eso de las 70 vírgenes y no sé qué?
No, normalmente es la educación, primero la educación en casa. La primera cosa es la educación.
Sí, pero muchos están educados en Europa ya, muchos son...
Hombre, es otro tema también, no tiene nada a ver con si estás educado aquí o ahí, es otro tema, y también los problemas sociales normalmente ahí, y también la integración de la gente, hay momentos que la gente se siente apartado de la sociedad, de donde está también. Este también es un problema. Tienen que coger a esta gente e integrarle automáticamente con la donde está. No dejarle apartado, o sea, porque cuando la gente se siente un poco apartado, es una feblez, es una feblez. Y la gente aprovecha de eso para sacar fruto del terrorismo.
Pues es el testimonio de un musulmán que dejó una huella extraordinaria en el Deportivo de La Coruña.
Esto no tiene nada, la verdad, esto no tiene nada a ver con el Islam. El Islam no tiene nada a ver con eso.
Claro.
La religión, siempre hablamos de un atentado, ponemos el Islam. El Islam no tiene nada a ver con eso.
Sí, Nureddin, pero...
Tenemos que conocer muy bien el Islam. El Islam es otro tema.
Pero matan en el nombre de Alá. Que eso es lo grave para vosotros.
Si cualquier persona entra a un sitio, no lo sé, de dónde, qué religión, y dice, Allah, mata gente, es musulmán. No, esto no tiene nada a ver con Islam.
Ayer en el partido Turquía-Grecia, que yo me enteré después del programa y la verdad me pareció
un hecho
increíble. En el minuto de silencio hubo mucha gente que pitó y algunos hablaban también en el nombre de Allah. O sea que hay un problema extendido. O sea, no es solo unos terroristas, hay un problema extendido.
Cualquier persona, primero, no, mira, si miramos, hay gente que se mata entre nosotros, los dos musulmanes que se mata entre ellos. ¿Qué vas a decir? Uh-huh. Uno que dice Allah, el otro también Allah.
Sí, de hecho, hoy se ha publicado unas cifras.
¿Qué significa eso?
Que el año pasado más de 50.000 muertos por terrorismo en todo el mundo y la gran mayoría, más de 40.000, eran musulmanes. Bueno, sí, sí.
En fin, Nureddin, te agradecemos este testimonio. Ojalá podamos vivir todos en paz. Que te vaya todo muy bien. Muchísimas gracias.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias, hasta pronto. Chao.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
Vamos ya al clásico. Aquí está Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba?
La última hora del Madrid es...
Bueno, pues de optimismo y de buenas noticias. Hoy todo buenas noticias. Ayer te decía a estas horas que estaba previsto que Keylor Navas trabajase hoy haciendo palos bajo la portería. Así ha sido. Y no solo lo ha hecho después de 14 días, sino que además las sensaciones han sido muy positivas. Así que, como venimos contando, será titular y jugará su primer clásico. Buenas noticias también para Karim Benzema. Prácticamente han remitido las dolencias que tenía en esa zona de los isquios. Sigue trabajando, sigue mejorando, tanto del trabajo como de sensaciones. Hoy además ha tenido doble sesión. Por la mañana ha trabajado con los fisios y por la tarde ha formado parte de ese trabajo de grupo y prácticamente ha completado la sesión con el resto de sus compañeros. Así que optimismo para que también esté en el clásico. E incluso los seis internacionales que tenía el Real Madrid dispersos ayer y que tenían compromisos regresan sin lesiones. Hoy han regresado cuatro a Madrid. Cheryshev y Kovacic incluso han saltado al césped. Pep y Varane han trabajado dentro de las instalaciones y faltan tan solo Danilo y James, que serán los dos últimos en incorporarse y que trabajarán mañana con el grupo. Ayer te decía yo que tenía dudas respecto a la titularidad de James. Se siguen incrementando esas dudas.
Y la última hora del Barça, que pasa por Messi. ¿Cuál es? Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas, Barcelona.
Pues eso que decías de Messi, ¿no? En el día de hoy, tanto Leo Messi como Iván Rakitic esta mañana en el entrenamiento han trabajado con normalidad, con el grupo. Incluso el croata ha difundido que tiene buenas sensaciones. Mañana el entrenamiento está previsto para las 6 de la tarde para dar tiempo a que lleguen Neymar, Alves, Mascherano y Claudio Bravo. Antes del entrenamiento, a las 4 y cuarto, el club vuelve a organizar rueda de prensa. Será con el capitán Andrés Iniesta. Hoy la rueda de prensa ha sido de Luis Suárez. Ha vuelto a demostrar, ¿recuerdas cuando estuvo en el partido de las 12 en la Ciudad Deportiva, que era un gran tipo y tal? Para sí. mí ha demostrado, por ejemplo, no se ha inmutado, ha sido muy modesto cuando le han planteado si está entre los nominados al Balón de Oro próximamente, y sobre todo, yo creo que como a casi todo el mundo le ha llamado la atención cuando ha dicho que él evidentemente no iba a lesionar el hombro ya lastimado de Sergio Ramos, y que esperaba que también los del Real Madrid no lesionaran la rodilla de Leo Messi, ¿no? Yo no sé, yo ahora mismo yo dudaba qué hombro tiene lesionado Sergio Ramos, si el derecho o el izquierdo, y si lo sabe Luis Suárez.
El izquierdo.
El izquierdo. Sí. Bueno, pues espero que lo sepa, no vaya a ser que se equivoque, ¿no? Pero bueno, ha dicho que...
Pero si ha dicho que no va a ir a por el hombro, no va a ir ni para el derecho ni para el izquierdo, ¿no? Dude,
a lo mejor se lo pregunta primero y le dice, ¿cuál es, el izquierdo o el derecho?
Claro.
Para que lo sepa y tal... Y que no,
y luego le puede meter un dedo en el ojo también.
Igual hay quien piensa, Oli, que está siendo irónico, que ha sido totalmente, ha dicho, no, somos profesionales,
no soy irónico, de verdad que después me lo he preguntado. ¿Sabe Luis Suárez qué hombro tiene lesionado? Supongo que sí, y si no, se lo preguntará el propio Sergio, ¿no?
Pues hay que poner un micrófono.
¿Pero para qué se va a preguntar si el tío ha dicho no voy a hacer daño en su hombro y ellos...
Para no equivocarse entre el bueno y el malo, para ir directamente al malo, ¿no?
Es el izquierdo, vale.
Oli, pues lo has arreglado.
Pues iré por el... ¿De cuál es este?
Están dejando a Luis Suárez como si estuviera pensando en hacerlo.
No.
Vuelve por otra.
Es una ocurrencia de esas que tenemos de vez en cuando escuchamos a Luis Suárez, que hemos tenido esa. Y otra que quería yo plantear, porque no tengo Twitter, directamente a Fauto. Fauto, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estamos.
Oye, ¿por qué si estaba lesionado ayer Canelo Prieto no se sustituye hasta hoy?
Porque la designación de los asistentes ha sido hoy. Ayer solamente se designaron a los 10 árbitros de la jornada de liga.
Claro,
¿alguna pregunta más, Oli, desde Barcelona?
De momento no.
Vale,
yo sí me hago una, no se la hago a Fauto, porque Fauto no lo sabe, pero yo sí me hago una sobre la información que ha dicho Fauto al principio. Ha dicho que se ha admitido a trámite la querella de Jiménez Muñoz de Morales, sí, contra Jacinto Vicente, el abogado, sí, por la que representa al juez de línea fantasma.
Sí.
Muy fantasma no debe ser para que la fiscalía, o sea, algo le ha enseñado a la fiscalía
para que abra una investigación.
Yo te digo que
llame
sí
a 30 personas.
Sí, sí, pero una cosa, Paco, cuidado. Sí. La fiscalía puede hacer eso, puede abrir una investigación, pero esto todavía no está judicializado.
Sí, pero,
no, pero
o sea,
pero
fiscalía la policía no se va a molestar, ni va a molestar, pienso yo, a 20 personas en decirles...
A 30.
Acérquese usted a una comisaría a declarar si le han llamado a usted tal. Si no le enseñas un testimonio verídico y con un nombre firmado.
Hombre, tienes una señal muy clara. Si hubiera sido más serio, hubieran ido todos a Barcelona. Van a la comisaría más cercana de cada uno, les van a preguntar si han recibido una llamada de Jiménez Muñoz de Morales.
Van a preguntar lo que pregunten.
Bueno, van a preguntar, yo ya te digo lo que van a preguntar. Oliveros, porque esto es una información. Porque ya han sido informados de lo que
pero
van a
preguntar. Pero es información de la policía, de la Guardia Civil.
Bueno, les van a preguntar eso. Van a tomar declaración porque, vuelvo a insistir, van a ir árbitros que no pueden pitar el clásico por su condición de madrileños. Vuelvo a repetir, ¿vale? Entonces, van a ir, van a prestar declaración y luego la fiscalía, una de dos, o archiva la denuncia o me denuncia a la justicia.
Sí, pero a lo que voy es que yo me presento ante el juzgado, la comisaría, el fiscal, lo que corresponda, y digo, me está llamando todos los días Osama Bin Laden desde el otro mundo. Pues me dirán, váyase usted por ahí, salvo que se lo demuestre con algo. No van a molestar a 20 tíos,
bueno, pues a
sin
lo mejor,
ninguna pruebecita.
Bueno, ¿algo? Pues a lo mejor el abogado tiene un audio de o una llamada telefónica de un asistente que no es verdadero.
De momento la situación,
digo,
como tú comentas, es que la fiscalía ordena investigar a la policía o a la Guardia Civil. Y la Guardia Civil lo que hace es mandar llamar a 30 colegiados.
Yo creo que no es nada, pero que llama la atención,
pero bueno,
que llame.
Pero
Paco, yo creo que eso es bueno. Yo creo que hay que tirar de la manta y llegar hasta el fondo del asunto, porque yo, como sigo pensando que esto, entre comillas, es un invento del abogado, habrá que tirar de la manta, porque esto es muy peligroso.
Es libre
para la
pensarlo,
justicia,
sí, es libre pensarlo,
todo.
¿Eh?
No,
claro,
pero
ya te digo yo, que
el
comité
le conozco desde hace tiempo.
Ya te digo yo que el comité va hasta las últimas y de hecho Sánchez Arminio se va a poner en manos de la fiscalía el próximo lunes, ya cuando pase el clásico, se va a mandar toda la información que ha requerido la fiscalía, porque también han requerido correos electrónicos, nombres y apellidos de todos los árbitros que han pitado al Barça, todo, o sea, y además es que los primeros que quieren defender su honorabilidad son los árbitros. Sánchez Arminio, como te digo, va a ser el primero que se ha puesto a disposición de la fiscalía. Ahora, que están alucinando, pues evidentemente están alucinando porque están absolutamente convencidos que ese asistente no existe.
Claro, bueno, y luego está la... pero de momento, como tú dices, llamarán a 30.
Pero que luego está la segunda parte, que es la admisión de la querella de Muñoz de Morales, que eso también, sí, evidentemente, claro, está destinado a aclarar todo este asunto.
Sí, llegará, igualmente hay querellas que no se admiten y que se admiten. Esta, además, se ha admitido hoy. Pero yo a lo que voy, se va a llamar a declarar a árbitros que no pueden pitar el Clásico y a 7 árbitros que todavía no han pitado al Barça y que podrían haber pitado el Clásico no van a declarar. Sí, entre ellos, sí, González, que venía también en esa esa denuncia. González y sus asistentes no van a ir porque como no han pitado al Barça en estas 10 primeras jornadas de liga, pues no va a declarar. O sea, que alguien me explique a mí cómo se come eso.
Llama a la policía.
Joder, Oli, estás ahí que te sales, ¿eh?
Bueno, muchos mensajes. Nos dice un oyente, Carlos, que la tertulia de hoy podría titularse Brotón contra el Imperio Blanco, porque vaya tertulia previa al Clásico.
Pero si Brotón no ha dicho ni una palabra todavía.
No, pero yo creo que al poder de Brotón le asocia más por la azulgrana, aunque Brotón no es de ningún equipo, ni de Madrid,
bueno,
ni de Barça.
Será Brotón y Guas contra el Imperio Blanco, digo yo.
Eso digo yo. Gran ejemplo el de Naibet, como también lo sería el de Canuté, todo un crack dentro y fuera del terreno de juego. Grande Naibet, tu chilena en Grecia no se olvida tan fácil. Recordamos a Mauro Bebeto, pero tú eres el único. Cuando Benítez vea calentar a Leo Messi el sábado, mandará al equipo atrás, ya lo veréis, nos dice por aquí Jorge. ¿Para cuándo dejaréis de hablar de este partido y hablaréis del verdadero partidazo del fin de semana, el Depor Celta, el Derby? Nos dice por aquí Eugenio, un gallego. Y otra noche más, os hago responsable de mi falta de sueño, magnífico trabajo periodístico en la radio. Grande, Mandy Cabo.
Las 12 y 26, hora menos en Canarias. No son todo malas noticias, ni mucho menos. Ahí están los amigos de Sportium para alegrarnos la cara, ¿verdad, Gemma?
Sí, es uno de los mensajes favoritos por nuestros oyentes. ¿Cómo no? Tiran la casa por la ventana en Sportium.es de cara al próximo clásico. Si aún no tienes cuenta en Sportium.es, te la vas a abrir rápidamente. Porque Sportium.es paga la victoria del Madrid y el Barça en el clásico a 10 euros por euro apostado. Sí, has escuchado bien. A 10 euros por euro apostado. Regístrate con el código PARTIDA. Repetimos, partidazo, apuesta 10 euros por el Madrid o el Barça y gana 100 euros. Términos y condiciones en Sportium.es, que además ya sabes que es patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En un minuto nos metemos ya de lleno en lo deportivo del Real Madrid y Barça. Oli, quédate, si quieres, que estás muy rumboso.
Estoy por aquí.
Vale.
Estoy como siempre.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
El día más feliz de tu vida se merece un regalo. Comienza la quincena feliz en Citroën. Del 10 al 25 de noviembre, ofertas exclusivas y condiciones que solo se dan una vez en la vida. Regístrate en citroen.es.
Citroën.
Hola, buenos días. Buscaba un monovolumen.
Esto tampoco era para ti. Trae tu plan de pensiones a ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Y si lo haces antes del 30 de noviembre, te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct. People in progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Cuidaros.
¿Qué?
Cuidado con el frente.
¿Qué?
Cuidado con el coche que se cruza de frente.
El típico copiloto dormido puede fallar. El sistema anticolisión frontal del Nissan Pulsar, no. Llévate la tecnología que necesitas exactamente cuando la necesitas desde 12.900 euros con 3 años de mantenimiento y un año de seguro gratuito a todo riesgo financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Ya se te nota un poquito más feliz. Ya apetece comer turrón. Ya quieres abrazar más fuerte. Y como cada año, ya es momento de comprar tu cupón del sorteo de Navidad de la ONCE. No esperes más. Hay más de 44 millones de euros en premios. Y además, en cada cupón hay un mensaje muy especial para compartir con quien más quieras. Sorteo de Navidad de la ONCE. Ahora sí que es Navidad.
En tus manos están las herramientas que necesitas para apostar en directo. Tienes la opción, el poder, de convertir un partido corriente en un partido extraordinario. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
El reino de Brotons contra el resto del mundo. Ala, Broti, empieza tú. Que no juega Messi de inicio. ¿Mejor para el Madrid o no?
No, estaba emocionándome porque es que hoy cumple 87 años Mickey Mouse, ¿no? Me parece que en un mundo en el que vivimos con tanto nerviosismo, con tanto ruido...
La que antes
tanto...
y la segunda que Mickey Mouse.
No.
Si cumple 87, sí.
¿Pero por dónde empezamos? ¿Por
Mickey Mouse era madridista o cómo?
Yo creo que este es el primer derbi. Clásico. El primer clásico donde es miércoles. Y empezamos a hablar del clásico el miércoles.
Sí, pues normalmente hablábamos de los lunes.
¿Cómo el lunes? Y hablábamos 15 días antes. Eso era como cuatro lunes de oro, ¿no? Es decir, y no hablamos... ¿Por qué no hablamos? Porque todo el mundo está como mucho más responsabilizado. Porque el fútbol al final se coloca en el sitio que tiene que estar, ¿no? Yo de este clásico lo único que espero de verdad, es que todo aquel que vaya al campo se sienta seguro y tranquilo. Y eso es lo que espero, porque en el deporte lo que nos encontremos será, como dijo un día alguien, que esta es la grandeza del fútbol y de lo que se aprovecha Tebas, es que instinto básico, Sharon Stone siempre cruza las piernas de la misma manera, y los clásicos, el fútbol, un Madrid-Barça, cada Madrid-Barça es distinto.
Oye, hoy habéis cenado bien hoy todo. Pues
sí,
¿eh? Sí, está la cosa interesante.
¿Qué dices? Por esto de la seguridad, habéis visto lo que
Mickey Mouse,
han ratificado las autoridades, lo que dijimos ayer, el partido más seguro de la historia. Bueno, más vigilado, seguro, vete todo a ver. Pero el más vigilado de la historia del fútbol español.
Pues eso, yo lo estoy escuchando y lo estoy poniendo y me quedaría un poquito callado. A mí cuando empezamos, sobre todo las autoridades, esto es lo más seguro, esto es lo más tranquilo, esto es lo más
allá. El mayor despliegue.
El mayor despliegue,
exacto. Pero que lo dijimos ayer y hoy lo han confirmado.
Eso es, pues que digan lo que dijimos ayer, efectivamente, es el mayor despliegue y Dios quiera que la cosa vaya como tenga que ir, que no tiene por qué ir de otra manera. Yo me quedaría un poquito achantadito.
No hay espacio más seguro en Madrid el sábado por la tarde que en Santiago Bernabéu.
Vale, pues estupendo, ojalá sea así tú.
Vale, pues vamos a lo deportivo. ¿Bueno para el Madrid que no juegue Messi de inicio?
Yo creo que como el problema es el Madrid,
que le pregunten al Atlético, ¿no? Que le pasó igual y luego salió Messi y les vacunó a todos. Yo creo que el Barça es que, según lo están haciendo Neymar y Suárez, ya no era tan acuciante que Messi llegara como fuera al partido y que lo forzaran y que saliera desde el principio. Digamos que le ha dejado en herencia un poco a Messi, oye, cuídame de esto mientras yo estoy fuera, y Neymar lo ha hecho fantásticamente. Así que yo creo que Luis Enrique está muy tranquilo de tener a Messi en el banquillo y sacarlo. Si lo saca a calentar, puede ser para dos cosas: para intentar remontar o para intentar machacar el partido. No quiere decir que el hecho de que calienta a Messi sea necesariamente malo para el Real Madrid, porque el clásico está en lo de siempre. Siempre hay un equipo al borde del precipicio, esta vez parece que es el Madrid, aunque está muy cerca en la clasificación, y otro que le va a empujar, y puede suceder cualquier cosa. Esto llevamos toda la vida así.
Aparte que en estos partidos nunca sabes lo que va a pasar, o sea, ya sé que es de perogrullo, pero ha habido partidos con el Barça Madrid de Messi que ha tocado poca bola y que no, y hay otros que se ha salido, es decir, que tampoco sabes, dices, acaba de salir de una lesión, lleva dos meses sin jugar, ¿qué Messi te vas a encontrar? Pero bueno, Messi ha llegado al 100%, estando pletórico, haciendo partidos redondos, y ha llegado al Bernabéu y no se ha comido un colín, y en otras situaciones al revés, o sea, ha llegado a lo mejor diciendo, pues no está muy fino y tal, y te arma un estropicio. O sea,
hombre, lo que sí sabes seguro es que te vas a encontrar un Madrid que está en una situación de tensión.
Por eso depende más del Madrid, yo creo, que más que de que esté Messi o no esté Messi, es lo que decía Tomás, yo creo que depende más qué Madrid se va a ver el próximo sábado, hombre, cuál es el Madrid.
Que es que te puede pasar una cosa, perdóname, puede pasar que el Barça no necesite ni a Messi para ganar el partido y después de todo lo que decimos, no salga Messi. Se queda en el banquillo y acaba el partido 1-2.
Luis Enrique, debe agradecer mucho estas informaciones que damos en el partido de las 12, porque como un mes antes ya dijimos llega,
sí.
Ahora ya le ha resuelto el problema, ya tiene que salir el segundo tiempo.
No.
A día de hoy Messi piensa que no hace falta abordar para ser titular, o sea que le has quitado...
González, sobre Messi sabe más del partido de las 12 que Luis Enrique.
Que Messi, incluso. Si partimos de esa base ya, ahora el debate es decir, bueno, ya sabemos que Messi no juega, el debate es decir, ¿va a jugar ahí Sergi Roberto? el debate es ver, sabiendo que no juega Messi, cómo juega el Barça.
Yo creo que el comportamiento del Barça, lo dijimos ayer, es más o menos previsible.
Ni tanto.
O sea, si te duermes, te domina, tiene el balón el 99% y te agobia. Si le achuchas, con Luis Enrique, al Barça no le importa ganarte partidos al contragolpe. Entonces está más en el tejado del Madrid, que yo creo que llega muchísimo más necesitado que el Barça. No es que lo crea yo, es que llega muchísimo más necesitado, pero no de puntos, de moral incluso. Y no solo colectivamente, individualmente. O sea, Cristiano tiene que demostrar que no se lo ha olvidado. Bale tiene que demostrar que no es un tío de cristal que vale pagar estos partidos. Benzema, fíjate lo que tiene que demostrar Benzema con el lío en el que está metido. Es que es, hasta desde el punto de vista individual, Madrid llega muy apuro, muy necesitado. Bueno, creo que le hace más peligroso.
Y sobre todo Benítez, en el caso del Madrid. Bueno. Yo en la parte de Messi diría que nunca se puede decir que bueno, que Messi no tiene un campo de fútbol, en ningún caso. Pero yo creo que es prudente que no juegue, porque ese tipo de lesiones engaña mucho entrenar bien, porque competir y entrenar no tiene nada que ver. Pero aquí para mí la gran rivalidad para el Madrid, independientemente de la individual que ha dicho Paco, es la de Rafa Benítez. O sea, saber a qué va a jugar Rafa Benítez en este partido. Sin pues... la información que hoy ha dado Marca, de que los jugadores le han pedido que vaya para arriba, si Casemiro va a desaparecer, que es lo que le ha pedido el cuerpo.
Putada,
lo que le ha hecho Marca es informar.
Digo que al margen de que la información sea buena y que yo no voy a poner en duda la información que dan otros, pero que es una putada para Benítez, claro, porque si gana va a ser
si no es ganar o perder, cómo salgas,
es igual.
Si ganas, también
es verdad, pero hombre, si ganas habrán ganado los jugadores, y si pierdes ha perdido Benítez.
Ganar o perder depende de muchas cosas,
que no le ha hecho caso a los futbolistas.
Oye, puede perder, solo puede salir de una manera, como en París, arriba a atacar y a presionar, pero es que eso lo haría, lo digan los jugadores o no, es que eso normalmente Madrid empieza así.
Pero Paco, el problema eso no depende luego solo de Benítez.
El problema es la segunda parte.
Pero con Casemiro o sin Casemiro.
Exactamente, para mí lo que marca la tendencia de Benítez es Casemiro sí o Casemiro.
Pero el escenario no es el previo, el escenario es el post. Es decir, el escenario es, aquí hay tres posibilidades, ¿no? De perogrullo, como decía antes Ciro, ¿no? Ganar, empatar o perder. Y después está el añadido que decía...
¿Y cómo ganas o cómo ganas?
Este es el añadido que decía Israel, que me parece realmente brillante. Es decir, porque se puede ganar, se puede perder, y se puede empatar, y se puede hacer el ridículo en los tres casos, ¿no? Es decir, lo que pasa es que el ganar te lo tapa y el perder te lo aumenta.
No, el ganar como al Paris Saint-Germain no tapa nada. Se la pega.
Si el Madrid gana, por de pronto se coloca en los mismos puntos que el Barça, y después ya analizaremos más adelante. Pero si el Madrid pierde...
Pues si el Madrid gana como el Paris Saint-Germain, que no más pasa un mes en la vida, el madridista está con el aire en el cuerpo diciendo otra vez se nos ha parecido.
Sí, pero el Madrid gana al Barça. Eso es importante.
Bueno, pero aquel partido no engañó a nadie,
bro. Claro que no.
Un partido que se gana de casualidad, yo creo que ahí Benítez perdió mucho
tiempo. O sea que vosotros creéis que va a haber una refundación del Real Madrid en un partido.
Yo creo que si el Madrid gana, incluso ganando bien, yo creo que Benítez va a tomar aire hasta la siguiente, porque estoy convencido de que va a haber una siguiente. Yo es que no veo a Benítez haciéndose con los mandos. O sea, yo creo que tomará aire y que volveremos a Madrid, porque su mensaje es confuso, porque no acaba de entenderse con los jugadores.
En cualquier caso, Benítez está en la encrucijada, haga lo que haga, pase lo que pase, porque
es que fíjate,
lo habéis dicho antes. Lo habéis dicho antes, dice, ¿jugará o no jugará Casemiro? Entonces, si decide que no juegue Casemiro, la primera conclusión va a ser, claro, ahí ha ido el presidente y le ha dicho, juegan los de los 80 kilos, ¿eh?
Eso es muy barato.
Si juega Casemiro, dirá, ¿ves? Es que necesita un tío para que el equipo aguante más atrás, es decir, es una propuesta más Amarrategui que si jugaran Kroos, Modric y James.
Pase lo que pase,
las conclusiones van a ser contrarias.
Pase lo que pase, perdona Paco,
el partido de
pase
París...
Pase lo que pase en de el inicio, en luego el ya no se
ha en el partido de París, el Madrid no ganó y yo creo que la crítica fue unánime alabando el juego del Madrid.
Quería decir que decida lo que decida 5 minutos antes del partido. No, tú preguntas y vas a decir, ¿ves? Ya se ha dejado llevar.
Se puede ver de otra manera. Joder, qué valor tiene que pone a Casemiro y sienta a Menganito, James o Modri. O mira qué valiente es, que hoy, que es el Barça, hoy va y pone todo, Kroos, Modri.
No diríamos que igual se lo han dicho los jugadores, que juegue de otra manera.
Pero que lo que menos
diría
es...
Pues
coño, como a Luis Enrique se lo dijeron.
Lo de menos es lo que juguemos nosotros, que el papel de la opinión... ¿Qué es eso? Lo que importa es cómo juegue.
Ahí está. Oye, lo que hace falta es si el Madrid de una vez, si no es cuestión de refundarlo. Si el Madrid de una vez es capaz de jugar 80 minutos, yo no digo 90 minutos, bien al fútbol.
Yo estoy convencido que sale bien, pero...
Eso es imposible.
¿Sale bien?
No, porque ya lo ha jugado, No,
perdona. O sea, que un equipo que está desnortado, porque en eso coincidimos todos, que el Real Madrid está desnortado, es decir, de pronto encuentre el norte, no. Lo que puede encontrar es la inspiración de Ronaldo. Lo que puede encontrar es a un Benzema que coja una pelota suelta y la meta. Es decir, pero el Madrid está desnortado. Y si todavía dudáis de si va a sacar a Casemiro o no va a sacar a Casemiro, todavía más desnortado. Yo soy de los que cree que Benítez va a sacar a Casemiro, sin ninguna duda.
Pues, si quiere mantener su criterio y su sello,
a ver cómo le sale. Va a tener que dejar.
Pero
fuera,
¿cómo va a cambiar en un día tan importante?
Vamos a ver. Bueno, tendrá que dejar fuera a un tío,
es que hay otro,
teóricamente gordo.
Lo voy a recordar que Casemiro no es Edson Arantes de Nascimento.
No, exacto.
O sea, que el año pasado.
Para Benítez.
Ya os diré yo a quién pidió Benítez en agosto. Que no era precisamente Casemiro. Pero bueno.
Dínalo ya que estás.
Otro jugador y además gordo.
Ahora sí nos ha quedado claro.
Ya te lo diré.
Gordo y alto.
De color.
El año pasado, blanco. Modric o mediocentro. El Madrid jugó de vicio y ganó a Barcelona.
Bueno, comunitario.
Si es que ahora sí.
Oye, González, comunitario, pero con dos arriba solo, ¿eh? Estaba lesionado Bale. Entonces aquí partimos de la base.
Lo que os dé la gana, pero que Casemiro no ha ganado la Copa Europa.
Está claro,
muy bueno y yo. Cuando se marchó al Oporto no lloraste ninguno. Oye, que valiera yo.
Estamos de acuerdo.
Ahora parece que hacemos de Casemiro.
Si nosotros no hacemos nada. Benítez, no nosotros.
Sí,
es Benítez,
yo lo que pregunto es, puesto que dais por cierto que va a jugar a la BBC más cuatro detrás, siete, y el portero ocho, quedan tres plazas. Entonces, si juega a la BBC, hay tres.
Pues mira, Melchor y yo creemos que cae James, por ejemplo.
Cae James.
Hay gente que dice, no, cae Kroos. Otros dicen, no, Casemiro.
Claro, entonces,
de esos tres, o sea, seguro lo tiene Modric.
De cinco, caen dos.
Es que Isco ni cuenta porque, como ha estado medio tocado.
Yo creo que Casemiro, Isco.
Yo lo que no estoy de acuerdo es lo que decía Brotons, de que el equipo está desnortado. O sea, yo creo que el equipo lleva pues 4 meses trabajando con un entrenador. A mí me recuerda mucho, por ejemplo, el comienzo del Barça del año pasado, porque a estas alturas todo el mundo decía que Luis Enrique era una patata y que había que echarlo. O sea, y que el Barça no jugaba nada y que no sé qué y no sé cuánto. ¿Por qué? Porque llega un entrenador que llega en el mes de julio y empieza a trabajar con una gente nueva. Yo creo que el Madrid ha jugado una muy buena media hora en Sevilla, ha jugado una gran primera parte en París, y ha habido partidos en los que, bueno, yo creo que empieza a verse el Madrid que quiere Rafa Benítez. Un Madrid que no lo olvidemos, que parece que para el Madrid las bajas no cuentan. O sea, bajas importantísimas. Entre ellas, uno que se llama Karim Benzema, que hace jugar no solo es lo que juega él, sino lo que juega alrededor de él. Claro. Entonces, vamos a esperar.
Lo que pasó en el Calderón casi ha sido peor que el resto de los partidos que ha hecho Madrid.
Sí, en el vaso comunicante, que es el Barça, el que estaba de baja era Messi, claro, y el Messi Madrid que llevaba más ventaja de puntos. Ahora le saca más el Barça.
El año pasado estaba Messi por estas fechas, y repito, a Luis Enrique más de uno y de dos y de tres y de cuatro lo quería echar.
Mover el ventilador no sirve para nada.
Los que estáis moviendo el ventilador sois alguno de vosotros.
Yo digo que
Rafa Benítez me está recordando lo de Mourinho.
El equipo está desnortado. ¿Te gusta a ti o no te gusta a ti? Es decir, ahora si para desnortar al equipo o para justificar que está desnortado argumentas lo de Luis Enrique, pues me parece muy bien, pero estamos hablando del Madrid, no de Luis Enrique ni
del
Barça.
Del Madrid, y yo digo que es la misma situación o parecida a la del año pasado.
Sí, el ha torcido y acabó fenómeno, y el mismo jugador que en privado decía el peor entrenador que ha tenido nunca, acabó diciendo que era un grandísimo entrenador Luis Enrique. Los marcadores pero a día de hoy el Madrid tiene una pinta rara, muy rara.
De hecho, estamos hablando solo del Real Madrid, no del Barça, porque da la impresión de que el Barça pues ya es lo que es, ¿no? Entonces está reconocible. Simplemente ver cómo sustituye a Messi, si estará Sergi Roberto, si llega o no Rakitic, si es capaz de colocar a Vermaelen o a Mascherano junto a Piqué, pero
A ver si va a hacer una cosa rara
no,
y pone
no hay debates.
A Mascherano en el centro del campo y Busquets interior. A ver si va a hacer esa cosa rara.
Y atrás depende si llega o no Rakitic, claro.
Barta o Vermaelen.
Y Mathieu.
¿Y qué seguro y otro? ¿Vermaelen o Mascherano? Creo, ¿eh?
Que Mascherano. Pero pasa que Busquets ahora está en su sitio, ¿eh? Está, ha caído ahí como un guante. Yo no creo que lo vaya. No creo.
Pero vosotros creéis que Luis Enrique ahora va a alterar con lo que le está, como le está funcionando el equipo con ese planteamiento. Va a alterar y va a hacer un invento.
Espero que no altere, espero que no.
No debe.
Ha jugado partido fuera de casa con eso, ¿eh? Mascherano Busquets, cuando él no se fía mucho, lo hace.
Sí, pero mira, lo hizo en Sevilla y tuvo que remontar 2-0 y al final no llegó a remontar.
Y jugó muy mal.
Yo no creo que toque mucho.
No, está,
creo
bien, que... está bien, estáis animaditos.
Puede salir, oye, puede salir Munir Suárez Neymar, ¿eh?
Yo lo creo, que van a salir Munir ahí y Sergi Roberto en el centro del campo. Yo,
si no está Rakitic, sí.
Yo creo que Munir.
Otra cosa es que llegue Rakitic y jueguen los dos, Rakitic y Sergi Roberto.
¿A qué manía tenéis que corre para atrás que en el Madrid en teoría juega Marcelo?
Pues Munir, puede currar.
Sergi Roberto ahí.
Eso sí, eso sí me lo creo más.
Pero Sergi Roberto, ¿qué? ¿De extremo?
Pues a lo mejor.
No, de volante derecho.
O a lo mejor. No, yo digo, he tocado dos puntas solo.
Claro. Pero, si no juega Messi.
Pero cuando tenga el balón, va para arriba y juega de siete.
Ahora, todo esto de Rakitic, el gusto que tenéis por recuperar jugadores que no están bien, es excitante.
No, lo mejor no, es él el que quiere.
Oye, bueno, José, que se cure, coño, si queda no toda la temporada.
Tomás, lo mejor de todo esto es que analizamos al Barça, fíjate ahora, decían Brotons contra los demás, ¿no? Yo ahora me voy a poner el otro lado. Analizamos el Barça como, tiene tantas variantes posibles, lo puede hacer de tal manera, mientras que el otro es, vaya problema, tiene por tener a este y al otro. Es curioso hasta este planteamiento, ¿no?
O sea, cuando tenga a la natural y al otro, y a la Alex Vidal, ya no sobra café, claro.
Bueno, porque la diferencia, Broti, es que Luis Enrique parece que ha encontrado y Benítez está todavía en búsqueda. No, es así de claro.
Y captura.
Se llama crédito. Luis Enrique y el Barça tiene
crédito. Bueno, le lleva un año de ventaja.
Sí, claro, sí.
Y han ganado crédito con los títulos que tiene. No tiene nada más que tocar los botones y volver a funcionar el Barça, que en el último partido de Liga parece que lo hizo contra el Villarreal. Se vio otra cosa. En Madrid, pues está en un estado, vamos a ponerlo, de búsqueda.
Y gaseoso,
¿no? Yo creo que Benítez pues no acaba de encuentra algún rato, otro sí, otro no, el portero es el mejor, otro que es Cristiano Ronaldo, que debería serlo, pues no lo está.
Pero va a volver a su posición.
Está en ese momento de confusión y vamos a ver cómo sale del
lío. Oye, vos,
llega descansado no Neymar.
¿Y el portero del Madrid está bien?
Parece, ¿no? Bien del todo, ¿no? Pero
puede
parece
estar,
que sí.
Puede estar con la borrita.
O sea, no como para sacar de puerta, pero sí para ir de un palo a otro.
Madre mía.
Que es lo que tiene que hacer. Está
algo brillante.
Y una tontería. En la semana del Clásico, en el Madrid no ha hablado ni una estrella mundial de las 20.000 que...
Mañana creo que habla Iniesta en Barcelona,
sí,
¿no?
Sí.
Hoy Luis Suárez, mañana Iniesta.
Sí, ya.
En el Madrid no ha hablado ni estrella ni no estrella. No ha hablado nadie.
Es que debería haber alguien en el Madrid con cara y ojos para que no sea siempre... Benítez el desgastado.
Porque, claro, pues sí, pero Benítez además hasta el viernes no habla, ¿eh?
Si es que estamos esperando, o sea, llevamos así un montón de tiempo, pero no un mes, ni dos, ni tres, es que llevamos ya casi años, o sea, que los jugadores del Madrid, sobre todo los jugadores del Madrid, solo hablan en actos publicitarios, y yo creo que eso es malo para la imagen del Madrid, porque al final lo que están vendiendo es la publicidad que hacen,
el problema
no están
es que vamos.
Vendiendo Real Madrid.
El problema es que vamos.
No, lo peor es que claro, lo último que hemos oído ha sido en voz propia a James decir lo que ha dicho sobre que se den cuenta que no estoy mal. Y después la filtración de Cristiano diciendo que con este no ganaremos nada. O sea, bueno, eso es lo único que hemos oído.
Una afamada marca de botas dijo que Messi jugaba el clásico también.
No, siempre tienes espías por ahí que te
por mosqueo del entorno de Messi con la afamada marca de botas.
Ahora, yo te digo una cosa, si el día que hacen su presentación de sus coñas de esta no fuera nadie. Sería bonito asunto.
Y Tebas, a todo esto Tebas, al que le encanta meterse en charcos, habrá hablado de las esteladas, pero las esteladas en el Bernabéu.
Dentro de tu estadio tú lo que puedes determinar en cada momento, y es decir que si un tipo de ese tipo de bandera puede generar un conflicto violento dentro, estás defendiendo un bien protegido mucho mayor. Oye, hablamos de la estelada, yo creo que el Real Madrid hace bien retirando las esteladas, porque puede generar un ambiente contrario, se puede generar un incidente violento.
Esteladas en el Bernabéu.
Yo creo que esto es, lo que es falta, muy maquiavélico.
Ahora ya es lo que falta. Como no venimos ya con bastante caldo de cultivo, hay que sacar las esteladas. Tiene Tebas unas ideas también, que madre mía.
Joseba, esto es muy maquiavélico. Tú oye la declaración y lo que está haciendo es incitando a Florentino a que quite las esteladas, ¿eh? O sea, es tan maquiavélico.
Te vas a seguir donde vas a llevarlas.
Claro.
Claro. O sea, además, Estela, déjalas quietas.
Ha puesto la pólvora y encendió la cerilla. Sí. A ver si ahora alguien.
Como no teníamos suelta. Una semana agitada, ahora hay que andar sacando el tema de las esteladas a pasear.
Le encanta, ¿verdad?, llevar chirucas a este tío, ¿eh? Es decir, o sea, chirucas para meterse en los charcos.
Sí, sí, claro. De los 500 aficionados del Barça, alguna estelada habrá, ¿eh? Otra cosa es que entren y tal, pero
bueno, es que ha dicho otra llevan. Cosa, ha dicho otra cosa más grave, ha dicho que incluso llevar una camiseta del equipo contrario que no sea del club local también es una manera, hombre, de provocar, bueno, ¿no?
Yo desde el día que vi que a unos hinchas del Sporting de Gijón no les dejan poner sus camisetas en Cornellà al Prat, conocida es la rivalidad y tendencia tremenda entre el Español y el Sporting, ya me lo creo todo. Eso pasó con los Mossos de Escuadra, a los cuales llamé al día siguiente a un amigo y me dice, órdenes son órdenes, digo, pues el que ordena es un fenómeno. Sporting de Gijón, Español y Cornellà.
¿Sabes cuál es el problema? Que se sientan precedentes. O sea, claro, cuando por ejemplo, aficionados del Madrid no pueden llevar banderas españolas en el Camp Nou, pues bueno, pues pasa lo que pasa. O cuando a un aficionado del Madrid le hacen que se tenga que esconder la camiseta que lleva, porque si no lo sacan del estadio, pues sí, pasa lo que
no
pasa.
Él no ha dicho nunca, Tebas, que
no. No, llevarse... digo de lo de Tebas. No, si Tebas, estoy de acuerdo contigo. Claro. Si Tebas ve un charco y hace tribazón y medio, o sea, podría estar haciendo salto en las próximas Olimpiadas. Pero dicho esto, el problema es que hay precedentes. Entonces, pues claro, pues al final, pues se hace un caldo de cultivo que uno no deja entrar con banderas españolas, que constitucionales. El otro dice que no sé qué, que la otra tampoco es constitucional y que por tanto no tiene que entrar y que provoca violencia, y estamos en lo de siempre. O sea, que caldo de cultivo para que Tebas meta su cuñita, claro.
Era el momento menos oportuno para hablar de
sí,
esto.
Sí, sí. Pues, y luego ha tenido un menosprecio con la San Silvestre.
Sí, sí, no hay nada que pueda parar el fútbol. Oiga, pero un poquito de respeto. Sí, al menos dilo con delicadeza.
Porque si van miles de personas a ver el Rayo, hay miles de personas que corren también.
No, hay 40.000 personas que corren a San Silvestre.
Y el recinto en el que termina no es propiedad del Rayo Vallecano.
Pero además, si tú dices estas cosas, mira... Que consideramos que lo mejor que puede pasar es que se juegue ese partido a las 12 del mediodía y después ayudamos a la organización de la San Silvestre a instalar
deporte,
todo lo que sea para que ese día haya fútbol, haya carrera, haya de todo. No, pero lo ha dicho con una chulería de nada puede parar al fútbol. No,
si fuera reponedor, bueno, tocaría todos los huevos de todas las salas
sí,
del Carrefour, porque es que le encanta tocar todo.
Hay que recordar que el 31 es día laborable, que evidentemente el cabreo de la afición del Rayo es morrocotudo porque, claro, los niños están de vacaciones, pero los padres no, porque habrá gente que trabaje y muchos ese domingo por la mañana. Entonces, yo he hablado con una persona del Rayo y ha dicho, es que
miércoles, no domingo.
Sí, el partido es el jueves.
Jueves, vamos, que no es domingo.
Y he hablado con una persona del Rayo y me ha dicho, dice, es que preferimos que sea el 31 en vez de a las 12, a las 6 de la tarde. Porque a las 6 de la tarde va a poder ir más gente y vamos a hacer menos daño a la gente que a las 12 de la mañana.
Pero dale a Tebas, hombre, por favor. Dale a Tebas una vez en tu vida.
Pero escúchame, ¿cómo? Es que...
Que le des a Tebas, que le des.
¿Que le dé de qué?
De comer.
De comer, de comer, de cenar.
Sí, eso,
de comer. Montar... Habrá que darle cuando habrá que darle y habrá que adorarle cuando habrá que adorarle, ¿no?
Ay, bueno, sí, adorarle.
No sirve, se puede adorar.
Se puede dejar una banda de 20 metros para que vayan llegando las atletas...
Mientras jueguen el partido.
Apretados, claro. Y así no hay espacios en defensa. No, de
las formas a veces duelen más que cualquier otra cosa. Y en este caso se ha pasado tres pueblos.
Pero escúchame, organizar fútbol en Navidad con todo lo que supone, los niños, todas esas cosas tan cursis que decimos, y acabar así, nada más.
Oye, y el ayuntamiento tendrá un contrato de cesión con el Rayo, pero
claro,
a lo mejor le puede decir...
La comunidad, bueno, está cedido por la comunidad, ¿ya? Pero tiene cedido esos tres o cuatro días de la San Silvestre, lo tiene cedido a la organización para que monten allí toda la parafernalia, claro.
Por eso, espérate a ver que no digan ahora algo los propietarios de verdad del estadio.
Qué cosas. Está Angelito García en Londres. Hola, Angelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estoy yo, Seba, muy buenas.
Pues está Rafa Nadal, como hacía tiempo que no
habíamos. ¡Ha nacido! Bueno, sí. Como bien sabrá Tomás Guas, que está por ahí, hace poquito dijimos que Rafa cada vez se parecía más a Nadal, que era candidato a ganar la Copa
de
Maestros.
Anda, si decías que iban a televisar los partidos suyos en Canal Historia.
Y ese precisamente que está hablando me llamó borracho, literalmente, en antena. Pero bueno, de momento...
Pero no por decir eso.
Decía, sí, sí. Ahora Nadal ya hay que verlo en Canal Historia, decía. Qué falta de fe...
O con Paco Grande en Teledeporte, ¿no? En la de Vintage.
De momento ya está en semifinales y como primero de grupo a falta de un partido, ya ha ganado 6-4, 6-1 a Murray. En dos días ha ganado al número 2 y al número 4 del mundo, cediendo solo 10 juegos en su peor superficie, que es la pista rápida bajo techo. Y por lo menos he leído a 10 periodistas internacionales y a 3 o 4 entrenadores afirmar ya que Nadal ha vuelto. Así que a ver qué piensa él. Rafa, ¿has vuelto o no?
Volver, no volver... La verdad que son cosas que no me preocupan mucho, ¿no? Me preocupa que aquí he conseguido ganar a dos de los cuatro mejores jugadores del mundo en una pista complicada para mí. Gran noticia. Y que en los últimos Beijing, Shanghái, Basilea, París, en los últimos cinco torneos que estoy compitiendo, de momento he competido todos los partidos. Ganando, perdiendo, he competido todos los partidos a alto nivel. Es otra gran noticia.
Pero los intercambios largos los ganas tú, ahí están las estadísticas, te hacen un break y lo devuelves al momento contra Wawrinka, contra Murray, sueltas la derecha, entre o no, a mí sí que se me parece al Nadal de siempre.
A día de hoy soy mejor que hace dos meses, ¿no? Y trabajo cada día para ser mejor y olvidado el pasado, todo lo que se ha conseguido, lo que no se ha conseguido. Tener resultados positivos evidentemente te ayudan a seguir creyendo que vas en la línea correcta y te da energía para seguir trabajando de la manera que lo estoy haciendo, que estoy trabajando creo que mucho. Y a partir de ahí espero dentro de tres meses ser mejor que hoy.
Ya veis que sigue fijando su objetivo en el año que viene, pero de momento que le quiten lo bailado aquí en Londres, en este O2 Arena. La mala noticia, la derrota de David Ferrer, que ha tenido incluso bola de set ante Wawrinka, pero ha acabado remontando el suizo. Así que el viernes a las 3 de la tarde, Nadal Ferrer, intrascendente, no sirve para nada. Ferrer eliminado, Nadal primero de grupo. Y el sábado las semifinales. Para no volver loca a la gente, Joseba, si hay 7 posibilidades. En 4 Nadal juega con Djokovic, en 2 con Berdych y en 1 con Federer.
Bueno, es acongojante la humildad de este tío, o sea, dice, soy mejor que hace dos meses y espero dentro de tres ser mejor que hoy. Es el último que ha estado en lo alto del Empire State. Le han tirado las circunstancias, las lesiones, y el tío vuelve a subir, pero tan humildemente, venga, otra vez.
Aprieta los puños y para adelante, ¿no?
Es increíble.
Sí, es un caso, un caso único. Este deporte. Sí, señor. Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo.
Bueno, hay un oyente que me dice que le diga a Paco González que Casimiro se ha ganado la Copa de Europa. No sé por qué dice esto, pero bueno. ¿Ha ganado la Copa de Europa? ¿O?
¿La Copa de Europa?
Su primera etapa en el Madrid.
Sí, ¿no? Sí.
Ah, bueno, estaba en la plantilla. Ah, bueno, sí.
Ha tenido que hablar Joseba para que se diga la verdad. Pase lo que pase, si es malo es culpa de Benítez y si es bueno de los jugadores. Nos dice por aquí doble tribote. Los madridistas ven un clásico, la verdad es que casi todos igual, todos los que están escribiendo. Si el Madrid juega como las últimas veces o si al meter un gol Benítez se mete atrás, el Madrid hará otro partido patético, nos dice Ramiro. El Madrid marcará, luego nos echaremos atrás y que nos caigan todos los palos del mismo lado. Nos tocará rezar a la Virgen de Keylor Navas, nos dice por aquí Almudena. El Barça va de sobrado y eso al Madrid le pone cachondo, nos dice Javi. ¿Y hace cuánto no se jugaba un clásico en el que el Madrid y el Barça tenían entrenadores españoles en el banquillo? Se pregunta por aquí Álvaro. Creo que mucho, ¿no?
Pedro Martín. Pues estoy haciendo memoria.
¿Recordáis, no?
Bueno, Mariano García Ramón igual y Guardiola, ¿podía, coincidió ya con Guardiola Mariano?
No,
Juan de Guardiola, ¿no?
Juan de Guardiola. 2-6. Juan de forma interina, sí, sí puede ser.
2-6.
Se cortó las uñas con la podadora aquella.
Desagradable.
Qué mala leche dice.
De verdad que ahí estáis. Yo creo que antes de ir a la cama deberíais de hacer
caso. Pero eso es un dato, tienes razón, sí, es un dato. Eso es historia del fútbol español.
Una podadora.
Eres otro tema. Otro reponedor.
La de brozadora.
Haced el favor de seguir el consejo de Gema antes de iros a la cama.
Pues se ha llegado el momento perfecto de cada noche. Tomarnos nuestro colacao mientras escuchamos el partido de las 12. Pero hablando de planes perfectos, te proponemos otro para este fin de semana. Que disfrutes aún más del clásico, escuchando Tiempo de Juego mientras remueves tu colacao calentito. El fútbol, con los grumitos del colacao, con su espumita, rebañando espumita. Lo que queda al fondo del tazón. Ay. Es que no hay plan mejor. Es el plan ideal con mi colacao de siempre.
Ay, el grumito y la espumita. Es que me... es que a mí más que darme fuerza me da otra cosa.
Me estoy mojando. Oye, por cierto, hablando de mojaduras, felicitemos a las niñas del Barça de femeninos que están en cuartos de final de la Champions.
Correcto.
Por segundo año. Señor. Conocí el otro día a la goleadora que ha vuelto a golear hoy, ya goleó en 20.
Olga García.
Esta muchacha también ha nacido.
No hay sección todavía.
Bueno, por eso, que la haga ella.
El Atleti, en cambio, ha caído.
El Atleti ha caído porque es imposible.
Contra estas chicas francesas es imposible.
Esta me contaba la chica y las del que el Lyon, que las buenas del Lyon cobran 17.000 euros al mes.
Joder.
Claro, eso es un dinerito y es una cosa. No. Pero vamos, que estén las chicas estas en cuartos es realmente... Creo que es muy meritorio.
Y ha ido bastante gente, Tomás. 3.000 personas, creo.
Sí, sí. Mini. Florentino debe poner un equipo femenino.
Están ellos.
Bueno, sí, ¿no? Sí. Deshaced bien los grumitos y con la espumita para adentro, ¿eh? Y ala, a descansar todos. Adiós, señores, gracias. ¿La firma y que la pone?
La firma la pone Julio Pulido.
Reconozco que esta noche he empezado escribiendo de miedo. Del miedo que muchos aficionados al fútbol pueden tener este sábado a la hora de acudir al Bernabéu. Pero pensándolo mejor, me niego a que los violentos tengan la capacidad de hacernos cambiar nuestra forma de vivir. Así que he roto el papel y he decidido escribir de Rafa Nadal. Para mí, uno de los deportistas españoles con mayor poder de superación de la historia. Llegaba a este máster mermado físicamente, reconociendo incluso haber pasado por problemas mentales. Y ahí la tenemos, con pie y medio en las semifinales del torneo de maestros, demostrando que si se quiere, se puede. Esta tarde he leído Rafa Nadal ha vuelto, y he pensado, no, Rafa Nadal no se ha ido nunca, porque en su cabeza jamás ha estado la idea de bajar los brazos. Hoy más que nunca, vamos Rafa, sigue dándonos motivos para no caer en el error de escribir sobre violencia y miedos. Lo tuyo sí que es un ejemplo.
Julio Pulido.
En un minuto, la una de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Es momento de conocer más a fondo la figura de un deportista que ayer nos dejó, John Alomo.